Aquí comienza A Pie de Página. Un programa destinado a presentar investigaciones y conocer investigadores en el marco de las ciencias sociales. Una forma de verlo de siempre con otros ojos.
Bueno, aquí comienza un nuevo programa de A Pie de Página. ¿Cómo le va, profesor Ventura?
¿Cómo te va, profesor Alejandro?
Bueno, muy bien, muy contentos, ¿verdad? Muy agradecidos siempre a Uniradio por esta posibilidad. Agradeciendo hoy a Gastón Pepe, que nos está sacando al aire. Gracias por su paciencia. Y con un programa que viene un poco más cargado que el programa anterior. Porque hoy, además de una entrevista central, tenemos una sorpresa de regalo para nuestra audiencia.
Bueno, tenemos un libro. Este es un libro que se llama Entre la asistencia y la activación. Intervenciones sobre la pobreza en el Uruguay progresista. Este libro es el resultado de una investigación de dos equipos de investigación que de alguna forma colaboraron para la edición de este libro, donde de alguna forma hay dos dispositivos que están hoy operando con mucha intensidad, que son la asistencia. Cómo de alguna forma hoy la asistencia ha tenido un crecimiento notable, cuando históricamente la asistencia siempre fue una política más de tipo residual, y la activación como un dispositivo de gobierno poblacional, digamos, asociado, digamos, a los procesos de activar a los trabajadores, y en algún sentido, y este libro se concentra un poco más allí, activar a aquellos que están fuera del mundo del trabajo. Así que bueno, este libro, que sus autores, está coordinado por Laura Vecindad y Pablo Ventura, que es quienes habla casualmente, y bueno, tiene artículos de varios autores. Alejandro Mariatti, que lo tenemos acá sentado con nosotros también, Elizabeth Ortega, que es la profesora que hoy vamos a entrevistar, Joana Carballo, Eliana Cedrés, Cecilia Lacaño, Mariela Pereira, Leticia Pérez y bueno, Laura Vecindad, que es también organizadora del texto. Así que bueno, ¿cómo es el negocio, Alejandro?
Bueno, el asunto es el siguiente. Para aquellos, para nuestra audiencia, aquellos que estén interesados en obtener este libro, tenemos 8 ejemplares para repartir y queremos que manden un mensaje al 092-555-982 pidiendo este libro, de manera que, bueno, que la gente acá de la radio les pueda hacer llegar este documento que sintetiza en algún punto las dos entrevistas la primera que hemos tenido en el programa anterior y la que vamos a tener ahora con Elizabeth Ortega, que bueno, que tienen la intención de recoger una serie de reflexiones en torno a la política social del siglo XXI.
Martillando abolladuras. La entrevista en A Pie de Página.
Eli Ortega, si nos está escuchando, bienvenida a nuestro programa A Pie de Página en la radio Uniradio, la radio de la universidad.
Hola Alejandro, ¿cómo están?
Muy bien, Eli, ¿cómo estás tú?
Llegando a la facultad, así que pueden, capaz que hay un poco de ruido en la calle, pero estoy ya llegando.
Nos parece muy bien, Eli, siempre trabajando. Sinceramente, Eli, las veces que te he llamado por teléfono, siempre te he notado así, en plena actividad.
Agitada.
Un ejemplo, tú sos de profesión asistente social, ¿verdad, Eli?
Es medio propio de nuestra profesión.
Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a conectarnos con Eli, investigadora, seguramente en breves minutos, cuando pueda llegar a facultad. Y de pronto lo que podemos hacer ahora es pasar... hacerte alguna pregunta. No, la dejamos que llegue, ¿verdad?
Y vamos a que llegue y arrancamos con una de las canciones que elegiste,
exactamente, Eli.
Capaz que es, ahí va. Una de las canciones.
Una de las canciones que leí.
Y te dejamos llegar.
Y llegás tranquila.
Dale.
es irremediable. Terminó el verano, el invierno ya está aquí. Sentado en el parque, miro las estrellas y me quiero ir de aquí. Quisiera perderme, extraviar, perderme, comidas de olla y calor de cuarzo. La felicidad es así. Es irremediable, se muere la gente y me quiero ir de aquí. Quisiera perderme, extraviar, perderme, desintegrarme y aparecer cuando el frío se fue. Es irremediable, caen cosas del cielo y no hay explicación. Pienso tanto en esto y el invierno es largo y con fuego quiero jugar. Quisiera perderme, extraviar, perderme. Silencio en la casa, todo el mundo duerme y yo me desvelé. Es irremediable, agarro la guitarra y me quiero ir de aquí. Quisiera perderme, extraviar, perderme, desintegrarme y aparecer cuando el frío se fue.
El Mandrake Wolf, un grande de la música popular uruguaya. Buena elección, Eli. Bueno,
sí, ¿no?
Sí, sí, muy bueno.
Yo quería decir con respecto a la canción que, bueno, por supuesto que me gusta mucho, pero en realidad a mí me gusta mucho el invierno. Y entonces como que es como esa sensación que él transmite, ¿no? En la canción, que más que puede hablar del invierno, ¿no? Del invierno real y también puede hablar de otras situaciones de la vida que producen esa sensación, ¿no?
Sensación de invierno.
A él le produce el invierno. Claro. Pero bueno, eso. Porque siempre me pregunto por qué me gusta tanto esa canción cuando a mí me gusta tanto el invierno, porque en realidad me gusta. Pero bueno.
No, debe ser casualidad. le invocó a tu sensibilidad al Mandrake.
Ah, sí, tal cual, tal cual.
Bueno, contarle que la Eli, para nosotros, una amiga, es una investigadora de raza. Hace ya mucho tiempo que viene investigando. Y yo diría, no sé si la Eli va a estar de acuerdo, que es, como dice Bourdieu, la utilización de la gran teoría para el estudio de pequeños objetos. Aunque ya el trabajo social no es un pequeño objeto. Ha crecido mucho, ¿no? ¿Es verdad, Eli?
Sí, sí, sí. Desde donde uno se para estudiar determinados objetos, cómo los construye, cómo considera, porque uno puede considerar el objeto en sí mismo o lo puede considerar como como cuáles son las cosas que se expresan en ese objeto, ¿no? Cuáles son las cosas que ese objeto va transportando de la vida social, porque creo que siempre a los trabajadores sociales o a los cientistas sociales, cuando estudian algún aspecto de la vida social, encuentran eso, ¿no? Toda una serie de relaciones sociales que se expresan de alguna manera allí. Y bueno, que no es casual, que no es algo neutral, no es algo arbitrario, sino que está asociado a una serie de otros fenómenos sociales que lo atraviesan y que están presentes ahí. La cosa es encontrar, ¿no? Creo que un poco la tarea del investigador es, lo rico de la tarea del investigador es tratar de visualizar cómo esas relaciones coexisten ahí, cómo se producen, cómo se reproducen, qué intereses están representando, ¿no?
Y en esto y en esto de estudiar la historia del trabajo social, ¿vos te has metido también en profundidad, como casi como que una necesidad en la historia del Uruguay, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Yo no me explico, no puedo pensar, en realidad no puedo pensar casi nada sin asociarlo a los procesos sociohistóricos que en definitiva están siempre presentes en el presente, pero bueno, a valga la redundancia, creo que es así. Como que a mí me resulta bastante imposible pensar cualquier cosa sin relacionarlo con su génesis, con sus procesos históricos, que está muy relacionado con los aspectos institucionales, ¿no? Aquellos que se producen y reproducen, ¿no? Más allá de la voluntad de los individuos que lo viven, que me parece que también forma parte de lo que yo he tratado de estudiar durante todos estos años, que son un poco eso, que vincula los aspectos sociohistóricos con los aspectos institucionales, ¿no? Un poco eso.
Eli, si pudiéramos hacerte pensar en el tiempo, ¿cuáles han sido tus principales líneas o temas de investigación? ¿Cómo podrías definirlo? ¿Cómo podrías contarle a nuestro público, que es un público que no directamente está vinculado a las ciencias sociales? ¿Cómo podríamos explicarle a nuestra audiencia tu camino?
Bueno, en un primer momento lo que a mí me resultó apasionante investigar fue justamente el surgimiento de una profesión como el trabajo social, que se produce hacia principios del siglo XX en el Uruguay, y en definitiva ver cómo en ese momento histórico determinados saberes, ¿no?, se constituyen en profesiones, en el caso, como el caso del trabajo social, ¿no? Cómo es el primer vallismo crea una serie de condiciones que hace necesario que exista un profesional, que se cree una formación para, y que se creen cargos en el Estado que ocupen a una figura como el asistente social, en principio el visitador social, posteriormente el asistente social. Todo eso es un proceso que, aunque pareciera sencillo, es de una complejidad bastante interesante, que fue en lo que yo quise hurgar, digamos, y estudiar cómo fue que eso se había producido. Y bueno, evidentemente todo ese proceso estuvo muy asociado a los procesos de medicalización de la vida social, que es uno de los temas que me ha acompañado durante toda mi vida de investigadora, porque es un fenómeno que tiene muchísimas expresiones, muchísimas aristas, y tiene que ver también con la cuestión del tema de la consolidación de determinadas relaciones de poder y de saber en la sociedad contemporánea, ¿no? Si nosotros ahora, por ejemplo, pensamos en los fenómenos que estamos viendo ahora todos los días, podemos asociarlo a procesos de medicalización de la vida social cada vez más extendidos, cada vez más presentes en la vida de todos nosotros y que orientan nuestros comportamientos. Imagínense, ¿no? Por ejemplo, estudiar el momento actual desde ese punto de vista tiene una riqueza impresionante.
¿No te parece muy descabellado? Sí. Capaz que te estoy haciendo una pregunta de riesgo, pero bueno. ¿Te parece muy descabellado pensar que empezamos el siglo XX con el recurso a la medicalización, al higienismo, y ahora con la pandemia parece que el siglo XXI también está recuperando buenas partes de aquellos saberes, de aquella medicalización, de aquel higienismo?
Sí, no. Yo creo que, bueno, merecería, por supuesto, un estudio más profundo, ¿no? De la enorme cantidad de discursos que están atravesando el planeta acerca de, digamos, de las condiciones tanto externas como individuales que acaban atravesados por conceptos que tienen que ver con la normalidad, con la anormalidad, con la patología, o con lo no patológico. Y muy presentes y muy asociados con conceptos relacionados con lo punitivo también, ¿no? Que eso capaz que pueda ser algo como más presente en los mensajes actuales, ¿no? Pero bueno, habría que estudiarlo, todo sería apasionante, ¿no? Un renacer del higienismo hacia inicio del siglo XXI, con las características propias del desarrollo de los sistemas de información, ¿no? De las estrategias biopolíticas cada vez más presentes, de las posibilidades de la informática de hacer un estricto control de nuestros movimientos, de nuestros contactos con otros individuos, con otras personas, ¿no? Asusta un poco.
Foucault ha sido un inspirador importante en tu obra, ¿no? Sí. Sobre todo en su metodología de la genealogía.
Sí. ¿Sí? Sí, sí. Sí. La verdad que yo me siento totalmente...
Una foucaultiana.
Sí. No sé si se dice así, pero sí, es como una fuente de siempre, tanto en lo conceptual como en la cuestión metodológica, ¿no? Me parece que ha enmarcado, sí, todos mis trabajos de investigación, y como que cada vez más uno como que ya las cosas las piensa como con esa cabeza, ¿no? Entonces intenta rastrear, bueno, las relaciones de poder y de saber, cómo en determinado momento tales profesiones o tales conjuntos de saberes tienen una posición más hegemónica, un predominio, a qué están asociadas, ¿no? Y eso me parece que es lo más rico del pensamiento este, es que como que esa constelación de fuerzas se produce en un momento histórico y no solo depende del que quiere marcar la hegemonía en determinado momento, sino que está acompañado de que todos los demás también le atribuyen, ¿no?, ese lugar de privilegio. Por ejemplo, cómo ahora la mayor parte de las personas atribuyen al comité de expertos que está, digamos, no sé cómo llamarlo, interviniendo en el tema este de la pandemia, cómo le atribuye, bueno, una cierta injerencia en su vida cotidiana, digamos, porque cómo el conocimiento científico tiene un lugar determinado que es otorgado por sí mismo, pero también por todo, ¿no?, el contexto, el contexto que lo rodea, ¿no? Y eso me parece que es lo interesante de que le brinda la complejidad al asunto, ¿no?
Y que también y las resistencias, ¿verdad?
Claro, también y también las resistencias, como por ejemplo ayer una marcha de padres, ¿no?, de los niños de la escuela pidiendo la presencialidad, como algunas voces de pediatras dicen no, traigan a los niños a los consultorios porque los tenemos que ver.
¿Eh? Claro,
eso es fantástico, y cómo eso va consolidando también algunos discursos desde el gobierno, digamos, o sea, eso tiene una complejidad impresionante. O sea, yo a lo que voy es que en realidad todo tiene una complejidad. Por eso a mí lo que no me gusta mucho son los discursos que simplifican las cosas, porque me parece que no va por ahí, ¿no? Nunca hay un solo culpable, nunca hay un solo esto, sino que es eso, lo que hace la vida, ¿no? Compleja y muy rica y apasionante, que hay que estar como viendo todo eso que influye y a la vez, y cuáles cosas son las que van adquiriendo más fuerza y más potencia, cuál cosa, porque también uno toma partido, como investigador también, obviamente, uno toma partido, no es neutral, ¿no? Entonces, bueno.
Eli, y en este renacer, renacer de los discursos, en este esto que decíamos recién de un neohigienismo o algo por el estilo, ¿cuáles han sido aquellas preocupaciones que han permanecido a lo largo del tiempo de tu investigación, que pueden tener contemporaneidad y que a la vez dialogan con cuestiones pasadas? ¿Cómo han permanecido esas preocupaciones?
Claro, y bueno, por ejemplo, después otro tema que estuvimos abordando más bien en conjunto con María José Beltrán, que ya está haciendo su doctorado, que tiene que ver con, digamos, empezó a conformarse un proyecto sobre la medicina del crimen, por ejemplo, y allí el lugar de la psiquiatría, también en la sociedad de mediados del siglo, de primera mitad del siglo XX, desde ese punto de vista, o sea, cómo la psiquiatría, ese poder de intervenir en algunas situaciones que venían siendo abordados por otros campos como la religión, etcétera, y que en un momento comienzan a surgir movimientos que hacen que esa cuestión denominada locura pase a formar parte de un nuevo saber en aquel momento, que era la psiquiatría, dentro, por supuesto, del campo médico-sanitario, ¿no? Y también en ese mismo sentido, ¿cómo fue posible que eso sucediera? ¿Cómo fue posible que determinados aspectos de la vida de las personas se medicalizaran y pasaran a estar bajo la órbita de determinada rama de la medicina, como la psiquiatría? ¿Cómo se le atribuye a esa profesión la determinación de la peligrosidad, por ejemplo, ¿no? En los peritajes, ¿no? Cómo se crean las colonias, cómo se crea el hospital, bueno, una cosa súper apasionante que también está muy presente al día de hoy, la ley de salud mental, ¿no? La necesidad de la desmanicomialización, etcétera, etcétera. Y después, otros temas de interés, pero son como los ejes fundamentales, siempre tiene que ver con, bueno, las políticas sociales desde el punto de vista ¿no? Desde lo institucional, desde siempre las relaciones de poder y de saber, y los saberes profesionales y qué papel cumplen en nuestra sociedad. Por ejemplo, otro de los proyectos que tuvo que ver con algunos nuevos programas instalados en el periodo anterior, por ejemplo, el MIDES, y el papel de las profesiones en esas denominadas nuevas políticas sociales, todo un proceso de desprofesionalización, ¿no? De profesiones como la nuestra, el trabajo social, ¿no? Cómo fue cambiando el papel, las denominaciones, todo lo que se llamó programas de cercanías, el papel de los operadores, ¿no? Ese fue otro de los, creo que fue, bueno, uno de los últimos proyectos que compartimos incluso con ustedes, y que siempre como que el foco está en lo mismo, ¿no? Bueno, eso, relaciones de poder saber, las relaciones institucionales, los saberes profesionales, cómo se articulan, etcétera. Esas son siempre como que han venido siendo las ideas fuertes, ¿no? Y cómo se insertan también, siempre tiene que ver también los temas de medicalización de la vida social, como que están también en esos asuntos siempre presentes, ¿no?
Muy bien, Eric. Me quedé pensando esto que contabas, ¿no? Y cómo se actualiza permanentemente el pasado, ¿no? Como, porque sí. Si yo no te entendí mal, esta cuestión que uno hasta puede remitir al hombroso, ¿no? Como el surgimiento de una criminología científica. Y cómo en el día de hoy nuevamente comienzan a aparecer también estas pretensiones científicas en búsqueda de definir peligrosidad o estas cuestiones.
Sí, es que claro, es como que hay, ¿cómo le podríamos decir? Pues no es lo mismo,
no,
digamos, claro. Ahora no encontramos a nadie que esté midiendo las cabezas o la distancia entre los ojos o la forma de las orejas, no. No estamos
buscando el genotipo, digamos, ¿no? Buscando el genotipo.
No hay nadie que esté haciendo eso. Pero, de todas maneras, hay unas ciertas iniciativas de clasificación, ¿no? La idea de clasificación es otra que siempre a mí me ha resultado muy fantástica, de ver cómo los saberes científicos o los saberes profesionales de alguna manera clasifican, ¿no? Cómo esas clasificaciones siempre tienen un sustrato determinado que les da una cierta validez, digamos, entre comillas, y que aportan a una cierta cientificidad porque tienen determinados cálculos cuantitativos, ¿no? Que le ofrecen cierto... como un cierto aspecto científico, digamos, y que permite su extensión, ¿no? Hay un autor que se llama Hacking, que es fantástico, que estudia ese tipo de cosas, y que, por ejemplo, estudiaba la epidemia de obesidad. Y bueno, y él estudia y bueno, ve que cuando cambia el índice que determina la obesidad, bueno, obviamente
muchas de masa corporal,
que el índice de masa corporal cambia ese valor, y bueno, evidentemente muchas más personas van a ser catalogadas como obesas, y cómo esas clasificaciones interactúan con las personas, ¿no? Crean determinados profesionales o los profesionales se adecuan a ese tipo de nueva clasificación, como las personas que son catalogadas de esa manera pasan a tener determinadas conductas o determinadas, siguen determinados consejos, ¿no? Es como que se arma todo como un dispositivo, digamos, en palabras de Foucault, que tienden a que eso permanezca, y bueno, hasta que cambie y se ponga otro nuevo, ¿no? Un nuevo índice de masa corporal.
Y aumentan los obesos.
Y aumentan los obesos. Bueno, en el campo de la psiquiatría también están todos los DSM, que son los manuales de clasificación de...
Quedamos por el 5, ¿no?
Ya vamos por el 5, bueno, cada vez se incluyen más, y se incluye que hay muchos autores que estudian la denominación de trastorno, cómo la denominación de trastorno amplía enormemente amplía todo aquello que puede ser medicalizable, ¿no?
Claro.
Trastornos del espectro autista, trastornos de la alimentación, trastornos de etcétera, 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 de la conducta antisocial, por ejemplo, ¿no? Eso da pie a que conductas o comportamientos que antes estaban por fuera de lo médico, pasen a ser médicos, problemas médicos y abordables desde la medicina, todo el tema de la hiperactividad en los niños, ¿no?
Claro.
No, es un fenómeno que hay que mirar con mucho detenimiento porque nos atraviesa a todos. Todos somos pasibles de caer en alguna de esas categorías del DSM, ¿no?
Claro.
Y bueno...
¿Qué te parece si escuchamos música, Eli?
Ahí va, dale.
¿Cuál querés escuchar de las dos que elegiste? ¿Cuál te gusta más? ¿O cuál te gusta más para ahora?
Y la de Musso.
La de Ricky Musso. Vamos arriba con Ricky Musso.
Que lo primero que dice es fantástico.
Fíjense, vamos a escuchar con atención entonces.
Las primeras palabras que dice son fantásticas.
voluntad. ¿Quién es el que manda entonces? Yo no duermo, solo cambio de lugar, me desplazo, la dejo de mutar. Yo no cambio, no me gusta cambiar, me desarmo y no me vuelvo a inventar. ¿Quién destruye a quién ahora? Me acorralo contra mi voluntad. Hago puentes que no pienso cruzar. Solo nado y me gusta nadar, pero sé volar abajo el agua. Criminal la ley, criminal la ley, criminal la trampa. Criminal la ley, criminal la ley, criminal la trampa.
Lunes, 21 horas, a pie de página. Un programa destinado a presentar investigaciones y conocer investigadores en el marco de las ciencias sociales. Una forma de verlo de siempre con otros ojos. A pie de página, lunes, 21 horas, por Uniradio.